Mientras que están acomodándose, busquen en su Biblia Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a orar para empezar este año nuevo, el primer domingo del año, con una oración y pedir la bendición de Dios sobre nosotros en este día. Cierren los ojos conmigo. Señor, en este día estamos delante de tu presencia, esperando, Señor, que nos visites hoy. No podemos hacer nada, Señor, excepto vaciarnos de nosotros mismos y esperar que tú nos llenes, Señor. Espero que este año sea el mejor año que nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor, gozarnos en ti. Bendice tu pueblo, Señor, en este día. Bendice a nuestro pastor Juan, Señor, que está predicando en California. Que lo unjas, Señor, que puede predicar con ese poder, Señor, que tú nos das de lo alto. Y bendícenos en esta mañana y háblanos a través de tu palabra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Pues estamos terminando la etapa de Navidad, pues obviamente pues un poquito atrasado, avanzado. Todos, ¿verdad? Porque aquí tengo mi camisa de, mi corbata. Pero estamos terminando ese tiempo y tenemos una costumbre en la casa hogar. Para los que no me conocen, soy Tomás. Soy director de una casa hogar de 50 hijos. Están algunos conmigo, 50 niños. Y tenemos una costumbre siempre. La costumbre es sencillo. Leemos los capítulos 1 y 2 de Lucas y lo leemos y lo disfrutamos. Disfrutamos cada paso de cómo Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir por mis pecados y por los tuyos. Y recibir este mensaje una y otra vez. Es bonito. Pero cuando estamos leyendo ahí, viendo la grandeza de Dios y cómo habló a María y cómo la ungió y cómo la tuvo, él tuvo a Jesús y todo, cada vez me di cuenta cuánto capítulo 1 habla, la mayor parte de él habla de otro hombre. Un hombre de calidad, un hombre grande en los ojos de Dios, un hombre que Dios lo estimó grande. ¿Cómo se llama? No. Que Jesús estimó grande, ¿ok? En capítulo 1 de Lucas habla de un hombre. ¿Quién era? Juan el Bautista, ¿ok? No era nazareno ni metodista, era bautista, ¿ok? Así dice la Biblia. Pero habla de Juan el Bautista y vemos cómo Jesús mismo era contemporáneo, nació unos meses antes de Jesús, y cómo Jesús lo estimó de grande. Es lo que podemos ver. Muchas veces hablamos de Pablo y Pedro y Juan y David y Daniel y José, y muy pocas veces se escucha hablar de Juan el Bautista. Pero quiero que veamos aquí en capítulo 11 de Mateo, queremos ver la opinión de Jesús de este hombre. La opinión de Jesús, porque esa es la que cuenta. La que cuenta de mí, Tomás Shaki, es lo que Dios piensa de mí, no lo que piensa la gente, ¿verdad? Porque la gente muchas veces puede pensar otra cosa, pero lo importante es lo que piensa Dios. Y vamos a ver aquí lo que Dios dice de ese gran hombre de calidad, ese gran hombre de Dios, y lo que él dice en capítulo 11 de Mateo, versículo 7 en adelante. Dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús aquí está diciendo que fueron a ver un hombre debilucho que estaba ahí, que el viento lo llevaba para allá, que era convenenciero, como decimos nosotros, va con la corriente del mundo. Fueron a ver un hombre así nomás, mira, voy a hacer lo que me conviene y con lo que la gente dice. No. Y después sigue Jesús hablando, yo creo que estaba hablando más en una voz así. ¿Y qué salieron a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, más que profeta. Wow. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti, hablando de Jesús. Y versículo 11 está pesado, dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, en otras palabras, humanos, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¡Wow! Es la opinión de Jesús de Juan el Bautista. Dijo, entre los que nacen de mujeres, entre los que nacen de este mundo, entre nosotros, si Juan el Bautista estuviera aquí, dirían, no hay otro mayor que él. Yo creo que debemos buscar su vida y tratar de sacar algo de su vida para mi vida, y más en este tiempo de Navidad, porque él tiene un propósito de preparar el camino para Jesús. Y yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, que estemos preparando el camino, que estemos cultivando para que la gente alrededor de nosotros conozcan más al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Están de acuerdo conmigo? Tengo una pregunta para todos. ¿Por qué Cristo pudo decir este de un hombre humano, mayor que todos los demás? ¿Qué era la clave de la vida de Juan el Bautista? ¿Por qué él era tan grande comparado a otros de sus tiempos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Ahora, yo creo que la respuesta se encuentra en Juan 3:30. Vamos a pasar rápido a Juan 3:30 en sus Biblias. Y yo creo que ahí se encuentra el propósito de la vida de él para que podamos ver vamos a ver la actitud de él y por qué él llegó a ser tan grande en los ojos de Jesús. Juan 3:30 dice, es necesario, aquí está hablando Juan el Bautista, es necesario que él, hablando de Cristo, crezca, pero que yo mengüe. Lema de la vida, el lema de su vida era que Cristo que sea más grande cada día y Juan el Bautista más chiquito. Es lo que está hablando aquí. Mengüe es disminuir, achicarse. Wow, ahí podemos ver la clave de la vida de Juan el Bautista y por qué él era tan grande en los ojos de Jesús. Porque él siempre estaba dando la gloria ¿a quién? A Jesús. No para él mismo. Juan el Bautista puede decir, mira, yo soy bien calote, mira, yo soy esto y yo soy el otro. Pero no, siempre dando la gloria a Dios. Ahora, por eso hemos puesto el nombre, el título de este estudio, muy sencillo. Se llama Más Cristo, Menos Yo. A ver, repítelo conmigo. Más Cristo, Menos Yo. No se escuchó. A ver, otra vez. Más Cristo, Menos Yo. Vamos a hacerlo tres veces. Más Cristo, Menos Yo. Más Cristo, menos yo. ¿Cómo se sienten? Un poquito mejor, ¿verdad? Como que el egoísmo, como que el orgullo, como que salió poquito, ¿verdad? Porque más de Cristo, menos Tomás Shaki. Pon tu nombre ahí, ¿ah? ¿Eh? Menos Tomás Shaki. Y voy a decir eso porque es la única forma que puedo decirlo personal, ¿verdad? Menos Tomás, cuando yo me topo contigo, lo que yo quiero que ustedes sientan de mí es Cristo. No quiero que sientan, ¡oh, Tomás, oh, gran hombre! ¡Uh, está muy alto! ¡Mira, es un gringo alto que la regó! No, bueno, cuando llegué con Juan en la bodega, me dijo, me trató de enseñar. Yo no sabía español cuando conocí a Juan en 1981. Y lo conocí y le dije, me dijo de los otorrinolaringólogos, ¿no? Entonces dije, yo no puedo hacer esto. Y me salió otro gringo largo, la regó. Entonces yo digo, pues yo creo que soy yo, ¿no? Pero, bueno, pueden decir, wow, Tomás, man, es director de un caso hogar, que esto, el otro, que pueden ponerme en un pedestal. Pero sabes que yo no quiero que me pongas en un pedestal, porque yo no merezco este pedestal. Solo Cristo merece este pedestal, solamente. Él es el único que merece el trono. Entonces yo quiero, cuando me topo contigo, yo quiero que sientes un olor a Cristo. Es lo que yo quiero que sientes. Y sabes que a veces fallo porque soy humano. Pero es mi meta de mi vida. Y era la meta de Juan el Bautista. Por eso él dijo, que Cristo crezca y que yo mengüe. Y esa es la clave de su vida. Y vamos a ver esto más al final, porque vamos a terminar con este pasaje. Pero yo creo que nos conviene, para conocer un poquito más a Juan, ver en Lucas capítulo 1, unos poquitos versículos para conocerle más. Entonces pasen a Lucas capítulo 1 y vamos a ver un poco de su vida. Y les tengo una pregunta. ¿Cuándo Dios llamó a Juan el Bautista para hacer su trabajo en esta tierra? ¿En qué punto? ¿Alguien? ¿En qué punto Juan, en qué punto Dios dijo, yo voy a enviar a Juan el Bautista, yo voy a mandarle delante de mi Hijo Cristo para que Él prepare el camino? ¿Desde cuándo? ¿Desde su vientre o qué dice aquí? Pero yo creo que desde antes de la fundación del mundo no le sorprendió a Dios. Y déjenme decirles algo de ánimo para ustedes, porque vamos a estar mucho de menos yo y más Cristo, y algunos van a sentir aplastados cuando salen, menos yo, menos yo, menos yo. Déjame decirte algo de ánimo, algo de ánimo. Cristo escogió a ti antes que naciera para un propósito bueno en este mundo. Y yo te lo digo con todo mi corazón, porque yo sé cómo Él habla a su pueblo. Me encanta el versículo de Jeremías 29:11, cuando Él habla a su pueblo y dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Yo quiero decirte a ti, joven, yo quiero decirte a ti, pareja, y quiero decirte a ti, mamá y papá, quiero decirte a ti en este día, Dios tiene un propósito para tu vida. Cuando vemos a Juan el Bautista, vamos a sentir un poquito cómo Dios lo ungió y lo usó. Pero ponte en su lugar y dice, Señor, aquí estoy yo, menos yo, más tú, y vamos a vencer este mundo y tener éxito. ¿Están conmigo? Tenemos que decirlo, año 2004, que lo hacemos una meta, resoluciones, hablan, ¿no? Que, ay, que voy a hacer esto, que voy a perder peso, que este y la otra, que voy a tener menos arrugas, y pues ya sabes, ¿no? Toda la gente tiene sus resoluciones. Hey, vamos a hacer un propósito de este año. Yo propongo este año que voy a tener menos yo y más Cristo, para que Cristo sea glorificado en mi vida y para que yo encuentre más su propósito para mi vida. Es lo que quiero animarles. Y aquí vemos en el versículo 13, que dice así, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oído. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. ¿Amén? Qué bonito escuchar esto cuando Dios dice lo mismo de mí. Tomás será grande delante de Dios. No, porque yo me vacié de mí mismo y porque Dios me levantó, porque Dios va a humillar a los, ¿qué? A los orgullosos y va a, ¿qué? Levantar a los humildes. Entonces, no por eso, pero porque Dios me estima grandemente, porque, ay, me encanta en Isaías cuando dice, te seré estimado en mis ojos. Man, tenemos que buscar la opinión de Dios, no de mi cuate a mi lado. Porque tu cuate a tu lado, perdóname el dicho, pero el cuate a tu lado te quiere un día y no te quiere el otro día, ¿no es cierto? Así son. Y Dios me quiere todos los días y su amor viene y viene y viene. Aquí la opinión que Dios dio hacia Juan el Bautista era, será grande delante de Dios. Es la opinión que cuenta. Y no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Ahí, lleno del Espíritu dentro de su mamá. ¡Qué precioso! Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él, de Cristo, con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, de los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Man, ¡qué propósito tenía Juan! Y yo no sé por qué en el pueblo de Dios no hablamos de Juan el Bautista casi nada. Vemos la película de Jesús, ahí está Juan el Bautista, ¡ay, qué chido! Se viste un poquito, no de moda, ¿verdad? Y se ve como que no se peina mucho, pero ahí está, es un buen hombre. Pero mira lo que Dios dice de él. Dios lo va a usar grandemente. Y mira, Juan el Bautista, su propósito era preparar el camino de Dios. Y su propósito en su vida siempre era menos yo, más Cristo, o sea, levantar a Cristo. Y fíjate, tanto estaba lleno del Espíritu Santo, que dentro del vientre de su madre se brincó de gozo. ¿No es cierto? Mira el versículo 41. Y cuando llegó María para decirle que ya iba a tener un hijo, Jesús, claro. Dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu. ¡Imagínate! ¡Ojalá no! ¡Ya conocí a mi Salvador! Su Salvador probablemente era unos 8 células, a lo mejor era 32, o a lo mejor no sabemos cuántas células era, pero se había concebido Jesús y estaba dentro de María, y en ese momento, esta criatura dentro de Juan el Bautista se brincó de gozo. Mire lo que dice en el versículo 44, porque tan pronto que me llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Cuántos de ustedes se brincan con alegría cuando escuchan el nombre de Jesús? Oh, baby, algo especial en el nombre de Jesús. Jesus, Cristo, Jesús, Jesucristo. Debemos brincar de gozo. Y muchas veces, oh, Jesús, oh, Cristo. Otra vez el pastor hablando de lo mismo. Siempre habla de Jesús. No puede cambiar de tema, ¿sí me entiendes? O sea, no, debemos brincar de gozo. Y este amigo, Juan el Bautista, dentro del vientre no se aguantaba. Y su pobre mamá, papá, yo creo que le dolía, ¿no? Con tantos que brincó ahí. Tenía su danza ahí adentro. ¡Woohoo! Ahí estaba, gozándose. Y así dice la palabra de Dios, ¿eh? Yo no lo inventé. Brincamos un poquito más a la profecía que Dios le dio a Zacarías. Versículo 66. Y todos los que las oían o sea, las palabras las guardaban en su corazón. En otras palabras, era algo especial, diciendo, ¿quién pues será este niño? La mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno de espíritu y profetizó, empezó a decir, y vamos a brincar al 76, y dijo, bueno, dijo así, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Pero por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habiten en tinieblas y en sombra de muerte, qué bonito, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Oh, man, este niño tenía unción pesado sobre su vida. Pero yo puedo decir que Dios ha llamado a todos los que están aquí, que conocen a Cristo, tienen a Cristo en su corazón, para dar luz a los que están en tinieblas. ¿Están conmigo? Para dar luz, porque yo te garantizo que tienes parientes y más, se manifestó ahorita en tiempo de Navidad, ¿no es cierto? En tiempo del Año Nuevo, todos borrachos, todos así, tinieblas y tinieblas y tinieblas. Y tú en medio de ellos tienes que ser luz, tienes que brillar, no ir con la corriente. Ah, pues uno no hace daño, y dos, pues, o sea, y tres, pues no. O sea, no ir haciendo menos y menos tu estándar, tu meta, tus valores. No, sigue a Dios, síguelo, sé luz, y vas a ver que tarde o temprano esa luz le va a ganar a las tinieblas, porque la luz siempre gana a las tinieblas, ¿no es cierto? Nunca puedes apagar una luz, bueno, no una luz, ni tiene chiste, un foco de tinieblas. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué es un foco de tinieblas? Vamos a prender las tinieblas. No, las tinieblas se apaga todo y se aparecen las tinieblas. La luz siempre gana. Y esa luz me gana a mí porque yo casi no los veo. Porque esa luz está muy fuerte. Pero mira, vengo por acá y ya, ok, ya los veo, ¿eh? Ahora no me ven a mí, ¿no? Pero no, la luz siempre gana. Vete a un cuarto oscuro y prende la luz, se fue las tinieblas. Ustedes tienen, la Biblia dice que tú eres la luz del mundo. La sal de esta tierra, para preservarlo y darle sabor. Tenemos que ser lo que somos. Y la misma unción que está sobre él, nosotros tenemos. Quizás no tanto. ¿Sí me entiendes? Porque Dios tiene sus siervos que da más. Pero tenemos la misma, el mismo tipo de unción. Si Dios me da una porción y le dio 10 a Juan el Bautista, no importa, con esa porción que me dio, yo quiero aprovecharlo. Porque la Biblia dice que a uno le dio un talento, y otro le dio 3 talentos, y otro le dio 10 talentos. Y Dios no le importó cuánto le dio, sino qué hizo con el talento. Y nosotros tenemos que reconocer, ok, él tenía una unción especial para poner el camino a Dios, pero yo todos los días de mi vida tengo que salir y levantarme en la mañana. Dios, ayúdame, güey, a hacer luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte. Ayúdame, Señor. Porque, yo sé que voy a entrar a mi trabajo, en mi escuela, y créeme, tu trabajo y tu escuela tienen muchas tinieblas. Yo no tengo que recordárselo. Ustedes sí lo saben muy bien. Entonces tenemos que ir y ser luz en estas partes. Y el último, versículo 80, dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ustedes saben que él estaba en el desierto, y ya saben, como dicen Marcos 6:6, cómo se vestía, ¿verdad? Con pelo de camello. Fúchila. ¿Qué comía? Su comida favorita, langostas, que eran saltamontes, que eran champolines ricos, con chocolate para Navidad y con miel silvestre. Pues es de ese miel, yo creo que aguantamos, ¿eh? Pero la langosta, es lo que él comía. Era un hombre rudo, un hombre así que aguantaba, un hombre que no era, como decía, una caña sacudida en el viento. Así, no, era un hombre de calidad, un hombre se paraba y sabía en quién creía y sabía qué creía. Y yo les reto a ustedes que sean así como Daniel, cuando dice Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Porque estaba contaminado, porque estaba ofrecido a ídolos. Que ustedes digan en su trabajo, no voy a contaminarme en mi trabajo con los comentarios de mis compañeros. Con las groserías que tienen fluyendo en su mente. No los voy a dejar que me infiltren en mi mente. Porque yo propuse en mi corazón servir a Dios y servirlo bien. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué dijeron? Hombres de calidad. Si ustedes no hinquen delante de Nabucodonosor, los vamos a echar, ¿dónde? En el horno de fuego. Dijeron, mira, ustedes nos pueden echar allí, pero sabes que Dios, nuestro Dios nos va a librar. Pero fíjate bien, si no nos libra, de todos modos, jamás vamos a hincarnos delante de esa cochinada que pusiste ahí. Si me entiendes, convicción. Y este amigo era de convicción. Y es lo que tenemos que ver en su vida. Cómo es un gran ejemplo para nosotros. Vamos a pasar a Juan capítulo 1 y ver un poquito más de Juan el Bautista. Cosa seria este amigo. Juan capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 19. Búsquenlo todo en su Biblia. Está bonito, ¿eh? Estamos paseando por la Biblia. Fuimos a Mateo. Después fuimos ¿a dónde? A Lucas y ahora a Juan. No, nos falta Marcos, pero pobre Marcos. Yo creo que tenemos que dejarle a un lado hoy, porque no hay tiempo. Versículo 19, 1:19. Este es el testimonio de Juan. Es Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Qué pues? Miren, parece que eran de la calle, ¿no? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta que nos han hablado? Respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Y para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y un dicho profundo, una pregunta profunda. ¿Qué dices de ti mismo? Y sabemos lo que dijo en el versículo 23. Digo, yo soy la voz. Yo soy nada más una voz, es todo lo que soy. De uno que clama en el desierto, enderezar el camino de ¿quién? Del Señor, de Dios, como dijo el profeta Isaías. Porque estaba profetizado muchos, muchos años antes de ese día. Aquí están unas preguntas importantes para ti. Unas preguntas para mí. La primera pregunta es, ¿tú quién eres? Y déjame hacerte esa pregunta a todos los que están aquí. ¿Tú quién eres? ¿Qué me respondes cuando te pregunto eso? Oh, yo soy fulano, mira, yo tengo tantos años de edad, y yo soy inglés, y yo vivo en tal lugar. Me vas a dar tus datos, ¿no? Tus datos generales que te piden cuando vas al Seguro Social o cuando vas a cualquier parte. Me lo vas a... ¿Quién soy? No. No me digas eso. ¿Tú quién eres? Dentro de tu corazón, en lo más profundo de tu alma, ¿tú quién eres? Es la pregunta para todos nosotros, porque tu identidad es algo pesado, algo interesante. Tu identidad, claro que tiene que ver quién es mi mamá, quién es mi papá y mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo más profundo, porque tú puedes quitar tus hermanos, tú puedes quitar tu casa, hasta puedes quitar tu nombre, hasta puedes quitar todo. Y al final de cuentas, ¿tú quién eres? Es una pregunta pesada. Y al final de cuentas, la otra pregunta que va junto con esto es, ¿qué dices de ti mismo? Te lo hago hoy. ¿Qué dices de ti mismo? Oh, que yo soy un gran ingeniero, yo soy un doctor. O dices, ay, yo soy un pobre trabajador, yo soy un albañil y no voy a ganar mucho dinero, pobre de mí, pero no me... Hey, ¿qué dices de ti mismo? ¿Dónde agarras tu identidad? ¿En tu trabajo? Porque te voy a decir esto, está comprobado por todos los psicólogos y todas las pruebas que los hombres normalmente consiguen su identidad por medio de su trabajo. ¿Y dónde consigue la mujer? Hoy día muchas mujeres también hacen lo mismo, pero antes, cuando era más tradicional, que la mujer estaba en su casa, ella consigue su identidad por su relación con sus hijos. Está comprobado psicológicamente y lo han hecho muchos estudios, y eso es lo típico, pero los dos están bien equivocados. No debo conseguir mi identidad con mi hijo, porque si no, voy a depender de que mi hijo que me suba y que me levante, porque si con él me hace burlo, me hace algo malo, ay, me siento como un fracaso. Mi trabajo, cuando me corren el trabajo, si mi identidad está en mi trabajo, cuando me corren, ya no tengo identidad. Por mí, soy un gusano, aplástame. ¿Es lo que estamos diciendo? ¿Por qué? Porque estamos diciendo, pobre de mí, porque no tenemos identidad aparte de mi trabajo, aparte de mi relación con mi esposa, con mis hijos y mi familia. ¿Sabes que nuestra identidad debe estar basada en una cosa? ¿Qué es? Déjame pensar. ¿Qué debe estar basado en nuestra identidad? Ok, en Cristo y lo que Cristo dice de mí. Ahora, ¿qué dice Cristo de mí? Bueno, vamos a empezar con algunos versículos importantes. Bueno, primero vamos a empezar con lo negativo, ¿ok? Lo negativo primero. Ok. En Juan 15:5, y no vamos a buscarlo porque vamos a quedar aquí en este capítulo. En Juan 15:5 dice al final del versículo, dice, separados de mí, dijo Jesús, no podéis hacer, ¿qué? Nada. Todos lo saben muy bien. En otras palabras, separados del vino, porque estaba hablando del vino, de la viña, del vino sí podemos hacer mucho, ¿qué? Me equivoqué. De la viña, separados de ahí, estamos muertos. Entonces, en otra palabra, tenemos que estar conectados a Cristo. Así dice, separados de mí no podemos hacer nada. Inclusive yo tenía una combi hace muchos años, este combi todavía la quiero mucho, se lo regalé a Tony. Muchos conocen a Tony, que estaba aquí en la iglesia y está en Tijuana estudiando leyes. Él tiene mi combi ahorita, pero en ese combi me regalé una calcomanía redonda así, y decía, sin Dios nada, con Dios todo. Ahora vamos a voltearlo mejor. Con Dios todo, sin Dios nada. Porque es mejor ponerlo positivo primero. Dilo conmigo. Con Dios todo, sin Dios nada. Otra vez. Con Dios todo, sin Dios nada. A ver, tres veces. Con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios. Esos son dos lemas, ¿ok? Más Cristo, menos yo, con Dios todo, sin Dios nada. Si puedes poner esos dos lemas, dos dichos en práctica cada día de tu vida, te garantizo delante de Dios que vas a tener éxito y que vas a ser una persona, un cristiano de veras y no un cristiano de los guangos. Como me dijo Juan Domingo cuando llegué a México, dije, no, esos son cristianos chocolatones. Digo, ¿chocolatones? Pues yo también quiero ser chocolatón porque me gusta mucho el chocolate. Digo, no, no, chocolatones porque cuando vienen las pruebas, se derriten. Así me digo, y dije, es famoso en la capital. Aquí somos de la frontera y no la entendemos, ¿verdad? Ah, no, es cierto. Yo no quiero ser de los chocolatones. Yo quiero ser de los firmes, de los Sadrach, Mesach y Abednego, de los Danieles, de los José, y yo quiero ser de este club, de Juan el Bautista. Yo no quiero ser de eso. Te garantizo, si tú tienes tu lema en tu vida, más Cristo, menos yo. Si tienes tu lema en tu vida, con Dios todo y sin Dios nada, cada día de tu vida vas a tener éxito. ¿Y qué dice Dios? Le voy a bendecir unos versículos. Ustedes casi me los van a decir porque los conocen, pero ponlos en práctica. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué es la clave de este versículo? En Cristo. Ok, esta clave es la más importante, porque aparte de Cristo, nada puedo hacer. Con Cristo, todo puedo hacer. Con Dios todo, sin Dios nada. Los versículos importantes, Romanos 8:37. Yo los digo porque si los buscamos, que lo vamos a tener aquí, no vamos a alcanzar el brincolín que van a tener después. Pero yo lo repito, si alguien quiere apuntarlos, pues búsquenlo en su casa. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Por medio del que aquel nos amó, somos más que vencedores. Quiere decir que tenemos la batalla ganada antes que empecemos, si estamos en Cristo. Esa es mi identidad. Quítame mi nombre, quítame todo, quítame la belleza. De un choque y ya tengo la mitad de mi cara volada y no se ríen porque ya se pasa. Quítame todo, ¿y qué tengo? La única cosa que tengo es lo que Cristo dice de mí. Y Cristo me dice que aunque tengo la mitad de mi cara volada por ahí, yo soy más que vencedor. Así dice la palabra de Dios. Dice, aunque tengo una pierna cortada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros despreciamos las cosas, vemos como el mundo ve, ay, pobrecito, pobrecito, no sirve para nada, vete para allá. No, mi identidad está en Cristo, lo que Él piensa de mí, en Efesios 2:10, precioso versículo, que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras en las cuales Efesios 2:10, dice así, porque es tan importante, ¿ah? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellos. Esa es la parte que se me olvidó. Que Dios preparó de antemano. Búscalo si quieren, ¿ok? Búscalo rápido, porque es importante. Estamos hablando de identidad. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Ok? Si alguien viene a la calle y te dice eso, ¿qué vas a contestar? ¿Quién eres? Yo quiero decir, yo soy hijo de Dios. Olvídate de Tomashaki, que nací en tal parte, y todos mis logros de la vida. Me gradué de tal universidad. ¿Qué importa eso? Al final de cuentas, ¿qué eres tú? Un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque acepté a Cristo en mi vida y Él me renovó por dentro y yo nací de nuevo. Ese eres quien. Ok, ya te conozco. ¿Así me entiendes? ¿A qué dice aquí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras en las cuales Dios preparó de antemano para que empezamos en ellas. Hechura suya, la palabra ahí en el griego es poema. Es la misma palabra que usamos para poema. ¿Y qué es? Un poema es una expresión profunda del alma de una persona, ¿verdad? ¿Qué soy yo? Una expresión profunda del alma de Dios. Cuando Dios me hizo entretejido, me hizo con mucho cuidado. Salmo 139 dice, maravillosas son las obras de Dios. Formidables son. Tú fuiste entretejido dentro de tu mamá. Ay, no, pero yo no nací así, yo nací de una mujer de la calle. No me digas nada de eso. Mira cómo las personas que Dios usó en la Biblia, que fueron lo mismo. Mira las genealogías de Mateo. ¿Qué dice? Rahab, que era padre, madre de fulano. Rahab era una prostituta, pero ahí está, en la genealogía de Jesús. Dice Ruth no era ni judío y Dios la puso ahí. O sea, Dios usa a los más pobres, a las escorias de este mundo, porque Él quiere recibir la gloria. Y deja a los grandes a un lado, pobrecitos. Se creen mucho, no quepo en su vida. Porque mucho yo, poco Cristo. Entonces nosotros tenemos que vaciarnos a nosotros mismos para creer que Cristo. Viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Qué promesa! En eso quiero basar mi vida. Yo no quiero basar mi vida en lo que tú pienses de mí, aunque yo espero que pienses algo bonito, pero si no, ¿qué importa? Al final de cuentas, yo tengo que basarme en lo que Dios dice de mí. Y Dios me dijo a mí, si yo estoy en Cristo, yo entregué mi vida a Cristo. Yo soy una nueva criatura y las cosas viejas, quiere ser el viejo hombre, bye bye, y yo soy nuevo. Mira el versículo 14 si estás ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes qué? El amor de Cristo por mí es la que me motiva. El amor de Cristo por mí, no dice mi amor por Cristo, dice el amor de Cristo me constriñe. La palabra constriñe es motiva o impulsa. En otras palabras, mi motivación en la vida no es lo que tú pienses de mí, tu amor por mí, porque tu amor puede debilitar. Mi motivación en la vida es Cristo y cuánto Él me ama a mí, y este me motiva, me empuja, me impulsa. Para que yo siga sirviendo a Dios. Y créeme, en nuestro caso hogar con 50 hijos y como 25 adultos y pruebas cada día, como ustedes ven en la semana, pues nosotros tenemos cada día, porque tanta cantidad, créeme, si yo no fuera impulsado por Dios, yo me hubiera ido hace mucho tiempo. Créeme. Y si quieres, visítame una semana y nada más observa. Vas a decir, híjole. Porque es pesado. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Y Juan el Bautista, que cumplió preparando el camino de Dios, lo preparó. Él hizo el propósito. Él no dijo, va a ser difícil. Me van a rechazar. Los sacerdotes me van a hacer burla. ¡Claro! Todo eso lo hicieron, ¿verdad? Todo eso lo hicieron. Y él seguía adelante, paso por paso, por paso, por paso, cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Y Dios lo puso ahí, dijo, entre los que nacen de mujer, no hay más grande que él. Tú haz lo mismo, sin pensar en lo que piensa el público, porque es seguro que Juan el Bautista nunca pensaba en lo que pensaba la gente, porque no se hubiera empezado su nueva moda del camello, ¿no? Él se hubiera vestido con algo de reyes así, pero a él no le importaba lo que decía la gente. Él cumplía lo que Dios quería para su vida. Y es lo que quiero animar para cada uno de ustedes. Primera de Pedro 2:9 dice, somos, ¿qué? Linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos pueblo escogido. Pregunto otra vez, ¿quién eres? Te pregunto otra vez, ¿qué dices de ti mismo? La única cosa que yo digo de mí mismo, no son todos mis logros, es que Cristo me salvó, Cristo me ama, y por eso yo soy quien soy, porque Él puso valor a mi vida. Hay tanta inseguridad en esta vida, y créeme, las personas que son más presumidas en esta vida, las personas que te dicen, yo soy mejor que tú, y quieren ganarte, son las personas más inseguras, que no tienen una base en su vida, y no están basados sobre la roca que es Cristo. Están inseguros, están flotando, y dicen, ay, por favor, y están tratando. ¿Y sabes qué hacen? Quieren subir, ¿y qué hacen? Te aplastan a ti para subir más alto. Y ellos son los más inseguros, entonces en lugar de competir con ellos, nada más ten un poquito de piedad de ellos. Pobrecitos, oro por ellos. Pero no compites con ellos, porque ellos van a querer competir contigo y hacerte sentir menos. Si ellos quieren ser menos, miren, esa es tu opinión, pero me importa más la opinión de Dios. Simplemente no dejes que te afecte, porque ¿quién eres? Yo soy hijo de Dios, porque Dios me amó y Dios me escogió. Y Dios dijo que cuando Él creó al hombre, dijo que era bueno, buenísimo, dijo. Dijo, buena manera, yo reclamo lo que Dios dice de mí. Porque en Salmo 139, Él dice que yo fui entretejido. Yo soy, pásalo lo que Dios dice. Y ahí vamos a tener nuestra identidad. Estamos en, pero regresamos a Juan capítulo 1. para terminar ahí. Vamos a brincar al versículo 27, bueno, 23 para repasarlo. Cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? A Juan el Bautista, él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Somos portavoces. ¿Cuánto vale una voz? No sé. ¿Cuánto me das por mi voz? Nada, estás loco. La voz no sirve nada, lo que sirve es la persona, ¿verdad? O sea, una voz no es nada. ¿Sabes qué él dijo? ¿Quién eres? Yo soy una voz. Yo no soy nada, Cristo es todo, menos yo, más Cristo. Ahí se ve escrito por toda la vida de Juan el Bautista. Mira el 27, a ver si está escrito también otra vez. Este es el que viene después de mí, indicando a Jesús. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo no soy digno ni de desatar ni amarrar su zapato. La cosa más humilde en este mundo es atender los zapatos de su amigo. Si ahorita digo, hey, cada uno de ustedes, por favor, quita el zapato del que está a su lado, límpialo y pónselo. No. ¿Estás loco? Se botó un tornillo ese Tomás. ¡Qué loco! Él dijo que no es digno ni atar el zapato. Para nosotros de abrocharnos los zapatos, de ponerlos. Eran sandalias en ese tiempo, los pies eran. No se bañaban con nosotros, créeme, era cosa seria. Él dijo, yo no soy digno para eso. Él, menos yo, menos yo, menos yo. Ahí está como porrita, menos yo, más Cristo. ¿Era su lema? Está escrito por todas partes, versículo 29. El siguiente día, Juan, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, famoso dicho, si lo saben, dilo conmigo. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Repetimos otra vez, he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los dichos más famosos de la Biblia, uno de los dichos más profundos de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento, ¿qué tenían que hacer por sus pecados? A ver, ¿qué tenían que hacer? ¿Sacrificar qué? Animales, tenían que sacrificar animales, un becerro, tenían que sacrificar otro animal ahí. Y dice la Biblia que era por qué. En Levítico, en todo Levítico lo encuentro, dice que era por expiación. Expiación, ¿qué es eso? Expiación, ¿sabes qué es en el hebreo? En el hebreo es kafar, ¿ok? Y kafar significa cubrir. ¿Sabes qué? Ellos sacrificaron animales para cubrir sus pecados, no para quitarlos. Con la mira en el Mesías, por todo el Antiguo Testamento tiene la mira en el Mesías, porque cuando venía el Mesías iba a quitar el pecado. Ese era uno de los dichos más famosos, más indicados, de los claves entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista era el profeta, el último de los profetas, que era el portavoz, la voz que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios quitó tu pecado? Yo doy gracias a Dios que no estoy en el Antiguo Testamento cuando nada más estaba cubierto. Porque cubierto se puede descubrir. Pero quitado está borrado, anulado. ¿Qué más palabras? Podemos seguir con palabra y palabra y palabra. Desaparecido. Cuando tú dices, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. ¿Y qué? Limpiarnos de toda maldad. Si yo confieso mi pecado, Dios dice que lo borra. La sangre de Cristo, ¿qué? Quita. Limpia, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, su sangre es lo que nos limpia, porque Él lo derramó en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que va a derramar su sangre en la cruz para que yo pueda ser libre de mi pecado. Ya no está cubierto, ya está quitado. Esa es la clave. En Hebreos dice que la sangre de los toros y de los cabras no puede quitar el pecado. No puede quitar el pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice. Si quieren buscarlo después, está en el 9.22 y el 10.4 de Hebreos. Ahí dice que entonces aquí está un profundo dicho de él cuando dijo esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a pasar de una vez para terminar en Juan 3. Vamos a terminar con ese pasaje en una página más en Juan 3. Aquí los discípulos de Juan estaban un poquito celosos de Jesús. Porque estaban celosos, porque vieron que Jesús estaba bautizando más personas que Juan. ¿Y Juan era quién? ¿Juan el qué? El Bautista, era su onda, bautizar. Y ¿qué? Jesús está bautizando más. Y vieron con Juan el Bautista y empezaron a hacer su relajo así. Y era al final de su vida, porque ya saben lo que le hicieron a él, ¿ves? Lo decapitaron, ¿verdad? Le quitaron su cabeza. Entonces, era al final de su vida. Y vamos a ver lo que él dijo. Cuando él habló acerca de Jesús, dice en versículo 27, y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Déjame decirte, tú, rico, tú no puedes recibir nada. No puedes recibir nada, ni un penny, ni un centavo, si no fuera dado de Dios. Déjame ser tú, reina de la ciudad de Ensenada. Déjame ser tú, el mascalote de Ensenada. Tú no puedes recibir nada que no te fuera dado de Dios. Tu calotura, tu guapura, tú que te crees mucho, que tus ojitos, que te que te pelo. Y tú no puedes recibir nada que no fuera dado del cielo. Así dice mi Biblia. ¿Están conmigo o no? Ok. Porque yo no tengo nada en mi vida que no fue dado de Dios. Y por eso yo no debo creerme algo. ¿Y por qué somos tan creídos? ¿Por qué dejamos que el orgullo nos sube? Yo soy mejor que tú, yo soy más guapo que tú, yo soy más alto que tú. Bueno, hay unos americanos aquí, no puedo hacer, soy más alto que todos. Pero, o sea, ¿me entiendes? Yo puedo creerme porque soy... ¿Qué importa? Dios me puede quitar las piernas y ya soy más chaparro que todos. O sea... ¿Sí me entiendes? O sea, yo puedo tener un accidente y ya, ¿en qué me quedo? El ejemplo de él dice, no puedes recibir nada. Y ahorita es tiempo de Navidad, recibimos unos regalitos, ¿verdad? Oh, ¡Wow! Un estéreo o lo que sea. ¡Wow! Y yo no puedo recibir nada, no fuera de... Gracias, Dios. Claro que le das gracias a tu cuñado, a tu hermano o lo que sea. Pero gracias, Dios, porque yo no puedo recibir nada, dice la palabra de Dios, si no le fuera de Dios. Es pesado. Y es lo que Dios está diciendo a nosotros en esta mañana. Por medio de Juan el Bautista y su ejemplo. Versículo 28 dice, ustedes mismos me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino yo soy enviado delante de Él. 29, está profundo. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que es para nosotros el padrino principal, que está a su lado, le oye y se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues está mi gozo cumplido. En otras palabras, yo no soy el esposo, yo soy el padrino. Yo soy el que prepara. ¿Qué hacen los padrinos en la boda? No, preparan todo y esto, el otro, mientras que el otro está poniendo guapo, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista era el padrino, él el que estaba poniendo todo y coordinando todo. Y digo, adelante, gloria para mí, nada, gloria para él. Era su día. Imagínate una boda que tenemos aquí adentro. Y una boda. Y alguien bien creído que preparó todo. Quiere venir enfrente. Aquí estoy con ustedes. Nomás quiero decir que yo preparé todo aquí. Y esta pareja no podía estar aquí. Sino por... lo botamos a patadas, ¿no? Este loco que está diciendo es el día de ellos. Ellos, la pareja. Y ese compa quiere la gloria. Juan el Bautista dijo, yo conozco mi propósito. Mi propósito es uno. Preparar el camino. No agarrar la gloria. De veras está pesado lo que es el ejemplo de él, y nosotros tenemos que aprender de él. Y ahora el famoso dicho del versículo 30, es necesario que él crezca pero que yo mengüe. Vamos a hacerlo juntos. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Vamos a hacerlo con la mano todos. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Aplastaste a tu compañero, ¿eh? Yo vi uno por allá que dice, eso es necesario que él crezca y él se baja. No. Eso déjale a Cristo, ¿ok? No. Nosotros tenemos que reconocer esto. Traje este vaso hoy, esos dos vasos, para un ejemplo que Dios me dio hoy en la mañana. Vamos a poner que este vaso es tú. Estás lleno de aire. Eres cabeza hueca, perdóname. Así somos sin Cristo, ¿verdad? Ok. Esos somos nosotros. La Biblia habla de despojarnos. Vamos a ver ahorita un poquito de Cristo. Habla de despojar, quitar lo que está dentro de nosotros. Aquí somos nosotros. Yo tengo dos opciones. Yo puedo decir poco Cristo o nada de Cristo, todo yo. Y aquí estoy. ¿Qué valgo? Nada. Un vaso vacío. Yo puedo decir poquito de Cristo, todavía mucho de yo. ¿Qué vale? Pues casi nada. O yo puedo decir, mite, hey, Dios, 50-50, man. Ok, tú y yo, ok, un contrato, ok, 50 yo, 52, man. Y vamos a estar en un trato. Ok, wow, ok, ahí estás. Ok, una relación 50-50 con Dios. Ahí estás tú, la mitad cristiano, la mitad santo, la mitad todo. ¿Y qué eres? Mediocre. Y yo no quiero ser un cristiano mediocre, yo quiero ser un cristiano excelente, un cristiano de con ganas. Y así estás tú. Muchos de los que están aquí, perdóname por decirlo, pero muchos están medio así. Oh, yo voy a la iglesia, claro, yo cumplo. Con ir a la iglesia está bien, ¿verdad? Está bien. Todos los días de tu vida debes de voltear los ojos al cielo, decir, Señor, mis ojos están puestos en ti, el autor y consumador de mi fe. No nomás los domingos y los miércoles. Todos los días de la vida. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, menos yo. Hay menos yo, hay más Cristo. Pero 50-50, mitad-mitad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, 3/4. Ándale, ya estás llegando, man. Un cristiano, ya. Yeah. Más o menos ya está en ministerio. Anda de mujer, anda sirviendo un poquito en la iglesia, un poquito más. Pero, ¿qué dice Dios? Dios dice, yo quiero todo, menos yo, más Cristo. Entonces, no puede llenarlo todo, ¿ah? ¿Eh? No puede llenarlo todo porque se iba a caer. Ahí estoy yo, lleno de Cristo. Cristo me está rebosando. Bueno, no lo va a hacer porque no quiero ensuciar aquí. Pero rebosando en mi vida. Y está saliendo de mí. Y cuando tú me conoces, te ensucias. Bueno, cuando tú estás conmigo, ¿qué encuentras? Cristo. Porque ya me vacié de mí mismo. Y déjame hacerles algo pesado. El ejemplo para nosotros más grande no es Juan el Bautista, no es Daniel, no es José. ¿Sabes quién es el más grande ejemplo de vaciarse a sí mismo? ¿Sabes quién es? Cristo mismo. Y fíjate lo que él dijo en Mateo 11:28 y más bien 29, si quieren verlo. Dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. El rey de reyes, señor de señores, el más grande que ha parado en esta tierra, dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. ¿Quién soy yo, Tomás Shaki, para decir, véanme, yo soy bueno, mira lo que hice? ¿Quién soy yo? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo hago? ¿Porque soy corto de vista? ¿Porque yo no veo las cosas como son? Entonces, ¿qué dijo Jesús en Marcos capítulo 10? Hey, ya vimos a Marcos. Dije que íbamos a dejar Marcos atrás. No, ya. Hey, Marcos, no te ofendimos. Okay. Dice en el versículo, capítulo 10, versículos 43 al 45, dice, pero no será así entre ustedes, dice Jesús, sino el que quiere hacerse grande será el servidor. El que quiere ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo de Hombre, Cristo, no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo no vino al mundo a decir, hey, sírveme, pásate, mira, ponme la carpeta roja, yo quiero pasar por aquí. Cristo vino a servir. Él lavó los pies de sus discípulos. ¿Tú puedes lavar los pies de tus hijos? Oh, no, ellos tienen que lavar los míos. ¿De tu esposa? Oh, no. ¿Qué? ¿Cuándo dice eso en la Biblia? Que la esposa, no. Es mutua. Cada uno tiene que servir al otro. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y más pesado está en Filipenses capítulo 2. Quiero que voten en Filipenses capítulo 2. Aquí está pesado. Lo estamos viendo en un devocional el otro día con los adultos de la casa hogar. Capítulo 2 de Filipenses dice así, versículo 5. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. ¿Este sentir de qué? De humildad. El cual siendo en forma de Dios, fíjate, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Aferrarse es agarrar así, con ganas. Él no quería ser, yo soy Cristo, yo soy igual que Dios. Nosotros sabemos que en la Trinidad, que Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu, que son iguales en el sentido del valor, en ese aspecto. Pero Cristo dijo, yo me someto. Cristo no dijo, más Cristo menos yo. Cristo dijo, más Dios menos yo. Más Dios Padre menos yo. Es el ejemplo más grande para nosotros. Mira lo que dice en el versículo 7 y 8. Dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo. Escúchame, Dios, Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿A quién seguimos? ¿A Juan el Bautista? Sí, pero más a Cristo. se despojó de sí mismo. ¿Sabes qué es despojarse? Vaciarse de sí mismo. Vamos a poner en este caso, este es Cristo, y Él tenía que vaciarse de sí mismo para después recibir a Dios dentro de Él. O sea, es lo que Él tenía que hacer. Tenía que dejar el viejo hombre. Fíjate que en Efesios 4:22 dice, despójanse, dice, de la vieja manera de vivir, despójanse del viejo hombre. Y vístense del nuevo hombre. Yo voy a usar a mí como ejemplo. Yo soy Tomás, ¿ok? Despójate del viejo Tomás. Este viejo Tomás. Man, ese viejo Tomás me perturba y por todas partes porque él quiere hacer las cosas como él quiere, a la manera que él quiere hacer y al momento. Y si no, tiene un berrinche. Y créeme, tú haces lo mismo. No me digas que no. No me digas que no. Así somos. Entonces yo tengo que despojarme de ese Tomás, viejo Tomás, y vestirme del nuevo Tomás que Dios me da. Así dice la palabra, despójanse de todo lo viejo. Yo siempre le he dicho a los niños, igual que hicimos ahorita, más Cristo, menos yo. Y con algo así, siempre, cada vez como que... Pero es lo que tenemos que seguir diciendo, igual que Juan el Bautista, igual que él era humilde delante de Dios. Inclusive, para que se acuerden del más Cristo y menos yo, hice una fórmula matemática. Míralo. ¿Qué dice? Ustedes saben que los griegos usaban el X para Cristo, no es ofensa para ellos, porque te acuerdas del pescado que tiene un X ahí, ese es Cristo. Entonces, ¿qué? Parece fórmula matemática, pero ¿sabes qué es fórmula de éxito de tu vida cristiana? Aquí está. Si quieren apuntarlo para que suene, pues más Cristo menos yo. Y ustedes saben, en matemáticas siempre usan el X y el Y y Z y todos los demás para esto, pero esa es una fórmula matemática que va a servir en tu vida. Más Cristo menos yo. Más Cristo menos Tomás Shaki, en mi caso. Y esa es la fórmula de excelencia para mí. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Con Dios todo, sin Dios nada. Apunte esos lemas, llévenlos con ustedes hoy. Si no lo apuntaron hoy, cuando lleguen a su casa, antes que estén bien, apúntalo. Es tan sencillo como se puede olvidar de eso, ¿verdad? Pero apúntalo, apúntalo en la pared, apúntalo en tu espejo. Y cada día de tu vida, menos yo, más Cristo, que vamos a tener éxito. Con Dios todo, sin Dios nada. Hazlo y vas a tener éxito. Para terminar, quiero decir aquí en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Quiero terminar con eso para ya orar y vamos a despojarnos en este momento de lo que no debemos llevar. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo tiene? Despojémonos, vaciámonos, vaciarnos de todo peso y todo del pecado que nos asedia. Habla de enredarse. Y corramos con paciencia y con perseverancia. La palabra es hupomeno ahí. Hupomeno quiere decir resistir bajo presión. Corres con hupomeno, corres con resistencia. ¿Qué? La carrera que Dios tiene para ti, el propósito de Él para tu vida. Empecé diciendo que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Tiene que usar el poder de Dios para correr este. Y si haces en tu propio poder, vas a llegar unos pasos y te vas a caer sobre la nariz y te vas a quedar chato. Y no vas a servir para nada porque está todo sucio ahí. No, tenemos que correr con hupomeno, con paciencia, con resistencia a la carrera que tenemos. ¿Y qué es la clave de todo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios vio a mí salvo, ese era su gozo. Entonces, por eso aguantó la cruz. Tú tienes que ver a tu vida en Cristo y por eso vas a aguantar la carrilla en el trabajo. Por eso vas a aguantar la carrilla en la escuela porque dices que eres cristiana y te hacen burla. ¿Por qué? Porque tú puedes verte junto con Cristo, crucificado junto con Él y tienes la gloria con Él y sabes que vas a recibir bendiciones de seguir su santa voluntad y por eso vas a aguantar la carrilla. Y Él aguantó la carrilla de la cruz, que era mucho más carrilla que tú tienes que aguantar. Esa es la clave. Entonces tenemos que despojarnos aquí. Vimos tres cosas. Uno, Cristo dijo que se despojó de sí mismo. Hoy, ahorita en oración, si no lo has hecho, bueno, todos lo necesitamos. Para empezar, el 2004, limpios, vacíos, vacíos, para llenarnos de Cristo aquí, para este año. Vamos a todos despojarnos de nosotros mismos. Segundo, ¿despojarse de qué?
del viejo hombre, de tus viejas costumbres, de todas esas cosas. Despójate de eso, échalos, tíralos a la basura. Quisiera poner un bote de basura atrás y todos figuradamente salen de aquí. Salgan de aquí libres. Y el último, despójate de qué, de todo peso del pecado. Peso, ¿sabes qué es ese peso? Son las malas costumbres, son los malos hábitos que tienes. Déjalos, déjalos. Despójate, porque te enredan, te asedian. La palabra asediar ahí no es de asedo de los frijoles que están en tu casa ahorita. Está hablando de asedio, es hablando de enredarse, de estar enredado. Deja, despójate de todo lo que te enreda y no te deja hacer. Déjalo. Les invito. Pónganse de pie todos y vamos a orar para que podamos despojarnos de estas cosas y dejarlos a los pies de Jesús. Para empezar este año 2000 con éxito. Vamos a cerrar los ojos. Y si tú realmente sientes que necesitas poner algo a los pies de Jesús ahorita, te invito, hazlo. Si quieres pasar aquí enfrente, hincarte, si quieres pasar aquí para que oren por ti, siente la libertad de pasar. Hay muchas personas aquí que pueden orar por ti. Pero donde quiera, en tu lugar o aquí enfrente, te invito y te reto que te despojes de ti mismo. Que vacíes de lo viejo, del viejo hombre. Que reclamas tu promesa que si tú aceptas a Cristo, si tienes a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hazlo hoy. Empieza este 2004 libre. Vamos a hacer esta oración en voz alta. Dios Padre, repítanos que quieren decirle a Dios. Dios Padre, en este momento vengo delante de tu trono para dejarte el viejo hombre, para dejarte mis pecados del año pasado, y me despojo de mí mismo. Y Cristo, de hoy en adelante quiero decirte más de ti, menos de mí. Gracias, Padre. Señor, bendice a cada uno de los que están aquí hoy, Señor, que pueden salir de aquí en victoria, Señor, porque nos has prometido la victoria, que en Cristo todo lo puedo hacer, Señor. Te pido, Señor, que cada uno salga en victoria, Señor, que podamos tener un año excelente, este año 2004. Al amor vienes este año, no sabemos, Señor, porque los tiempos están llegando a los finales. Pero cuando tú vienes, Señor, queremos estar preparados. Queremos estar con los brazos abiertos, anhelando tu venida, como dice en tu palabra. No temiéndolo, Señor, sino anhelándolo. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo en este día, Señor, y bendícenos en lo que vamos a hacer enseguido de aquí, Señor. Oh,
necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a nacer otra vez. I'm